Habíamos quedado la última vez que charlamos en la primera transmisión de radio y ahí comenzaba toda esta historia.
Sí.
En ese momento no había radio como la conocemos ahora. Solamente 20 familias tenían un aparato que se llamaba de radio aficionado y era lo que hoy llamamos, o lo que se llamaba onda corta. Se necesita un aparato especial para comunicarse con diferentes lugares del mundo. Lo que tiene la onda corta es que puede traspasar el océano y llegar a cualquier parte del mundo. Y, valga la redundancia, tiene una característica que no se corta nunca. Entonces es totalmente seguro, es un medio muy seguro. El internet también, nosotros ahora usamos internet, pero sabemos que se puede cortar en algún momento, ¿no?
Si no hay energía
Si no hay
eléctrica.
energía. Después vamos a hablar de eso,
Me encanta hablar
porque en
de
el
eso.
Eternauta tuvimos el claro ejemplo de la importancia de la radio. Después vamos a hacer un comentario de eso. Bueno, estas 20 familias que tenían ese aparato de radio aficionado recibieron un mensaje de estos locos de la azotea anunciándoles que el día 20 de, 27 de agosto a las 9 de la noche iban a transmitir la ópera Parsifal de Richard Wagner.
1920 eso.
1920. Bueno, a partir de esa primera transmisión cambió todo en el mundo y parece ser que los más importantes dueños de diarios, recordemos que hasta ese momento había solo gráfica, diarios y revistas, se interesaron mucho en este nuevo medio y quisieron conseguir habilitaciones para convertirse también en radiodifusores. Así fue que uno de los ejemplos eran los dueños de Diario El Mundo, que consiguieron la licencia y se comenzó a construir este edificio de Maipú 555, que luego fue para Radio El Mundo, ¿sí? En donde estamos nosotros ubicados ahora. Eso fue en 1935, un poquito después, 20, 15 años después. Bueno, con esto de la primera transmisión empezó a crecer la venta de receptores y ya a principios de los 30, o sea, 10 años después, ya había 25.000 familias que tenían una radio en su casa. De todos modos, era un elemento de lujo todavía en
La
esa
radio en
época.
su casa eran, pregunto desde la ignorancia, ¿no? ¿Eran radios que recibían esta señal o la radio onda corta?
No, eran radios de AM. Ahí comienza a emitirse en AM.
Se empiezan a fabricar las radios para recibir esta frecuencia de AM.
AM. Eran 704 radios en todo el país, nada más. Y 21 estaban acá en Capital.
Muebles grandes.
Mueble, era como un aparador, como se llamaba en esa época, o tipo, sí, aparador se llamaba, ¿no? Y tenía la radio adentro, que eran gigantes. No se podía trasladar, por lo tanto, la familia se reunía alrededor de este gigante
Mueble,
aparato,
alrededor del
era un
mueble.
mueble, a escuchar las noticias, a escuchar el radioteatro, eso va a tener como un capítulo aparte
Qué
porque fue
lindo.
muy importante. Bueno, la cosa es que en estas primeras transmisiones de radio solo había música, sobre todo conciertos de piano, guitarra, había tenores, sopranos y en el bache que se producía entre programa y programa, lo que llamamos ahora tanda, como no había en ese momento publicidades, las publicidades, ese bache que se producía, los cubrían los monologuistas y los recitadores de poemas gauchescos. Y entonces había entre
¿Y lo hacían
programa y
en
programa,
vivo?
lo hacían en vivo. Era todo, absolutamente todo en vivo. En un momento, pícaramente, creo yo, empezaron a emitir la música, los discos, por fonógrafo. Pero ahí se desató la tormenta porque los dueños de las compañías discográficas se quejaron porque decían que de ese modo, si la gente escuchaba los temas por la radio, no iba a comprar el disco. Entonces iban a disminuir la venta de los discos. Mirá vos, ¿cuál era el pensamiento en ese
Bueno.
momento, ¿no? Cuando ahora tenemos acceso a toda la música que queramos realmente. Bueno, estamos situados en otro mundo. Hicimos un
Históricamente hace
viaje.
muy poco tiempo, en términos de historia, cómo ha cambiado la tecnología en general. Pero bueno, se veía afectado el negocio discográfico.
Claro. Bueno, lo que estamos haciendo en realidad es un viaje al pasado y tenemos que tratar de situarnos en esa época y no comparar, porque obviamente no tiene ningún sentido. Bueno, además de los conciertos, se comentaba el estado del tiempo y algunos acontecimientos importantes de la ciudad. Los espacios políticos no tenían cabida, digamos, en lo que era la transmisión de la radio. Y todo lo que, o sea, todas las radios, no solo la radio del Estado, que después empezó a emitir en el 6 de julio de 1937, a las 18:45 exactamente comenzó la primera transmisión de radio del Estado. Todas las radios estaban reguladas o administradas por el Palacio de Correos y Telégrafos, no solo la del Estado, sino
todas.
Claro, esta institución regulaba todas las radios, que eran, ya te digo, 704 en todo el país y 21 acá en la capital. Bueno, te contaba que en la década del 30 ya había 25.000 radios, ya empezaba a transformarse la radio galena, radio capilla, las válvulas por transistores y las radios empezaban a achicar un poco. Si bien todavía no llegamos a la espica, que era la radio chiquita que uno podía trasladar de un ambiente a otro. Ese era todo un acontecimiento.
Un avance.
Imagínate llevarte la radio a la habitación, a la cocina. Ya era otra historia. En el acto de inauguración de Radio Nacional, el 6 de julio del 37, se prometió una programación de alto nivel cultural relacionada con conciertos, literatura, información, servicios, teatro, cine, todo tipo de expresiones culturales y artísticas que luego fueron perfilando la identidad. Y te voy a dar un último detallecito que a lo mejor alguna gente lo sabe y otras no. El lenguaje radial de los principios de la radio, no sé por qué, no me preguntes, era en inglés. Uh-huh. O sea, a las radios se les llamaba broadcasting.
Broadcasting.
Broadcasting. Sí. A los locutores, speakers.
Speaker.
Así que nosotras seríamos dos speakers.
Somos speakers. Habladoras.
Claro, claro. A los cantantes se les decía chansonnier.
Chansonnier.
O sea, una palabra francesada. Exacto.
Sí.
A las publicidades se les llamaba reclames.
El reclame.
Y a las ondas que transportaban los sonidos se les llamaba el éter. Bueno, eso se sigue usando, el éter, ¿no?
Bueno, y ahí tenemos, y la operadora, el operador, no sé cómo se llamaba.
El operador, operator.
Operator,
no sé.
Speaker.
Y el producer.
Y la broadcasting.
Claro, claro.
De ahí venimos.
Es raro, ¿no? Pero tenían, siendo la primera transmisión teóricamente acá en Argentina, que tuvieran nombres en inglés.
No importa. Ahí arranca la historia.
Ahí arranca la historia.
Y el devenir hace que estemos... tengamos la posibilidad de estar en este estudio, en este momento, repasando aquello que nos trae al presente.
Hermoso.
Ana, hermoso.
La semana que viene, entonces, hablamos del Eternauta.
Sin spoilear, porque hay mucha
gente
que todavía
claro,
no lo vio.
Pero no, la relación que hay con la radio y la importancia que muestra esa serie de lo que era la radio.
Bueno, y también podemos hablar del apagón del otro día en España,
claro.
La importancia de la radio.
Bueno, el que no tenía una radio a pilas.
Yo siempre, ese mismo
chau.
Día dije, ¿qué va a hacer? Yo tengo la camiseta puesta de la radio.
Por supuesto.